Vamos a Mateo capítulo 22. Le voy a traer algo que usted lo ha oído muchas veces. Mateo capítulo 22. Yo sentí la presencia de Dios y usted, hermano. Yo sentí la presencia de Dios mucho. Me sentí con mis hermanos adorando. Y abracé a mis hermanos. Los cobijé así con mi brazo. Hicimos una habitación para Dios. Eterno y sublime Rey, el cielo no te puede contener. Habitas en lo alto, Dios. La tierra es el estrado de tus pies. ¿Cómo construir una habitación? Un mejor lugar donde tú puedas descansar. Cuando el corazón se rinde a Cristo. Y el hombre viejo es controlado y amordazado por el Espíritu. Entonces fluye Jesús, ahí Dios reposa. ¿Verdad que sí? ¿Qué le parece? Aleluya. Muy bien, hermano. Vamos a Mateo capítulo 22. Voy a leer en el versículo 34, yo se lo dije, que ustedes que son teólogos conocen mucho esto, hermano. ¿Verdad que sí? Miren, es Mateo 24, 34. Dice la palabra del Señor. Mateo 22, 34. Sí. 22, 34. 22, versículo 34. Ok. Dice la palabra del Señor. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y añade en el 39. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, te bendecimos. Gracias, Señor, porque pudimos expresarnos delante de ti lo que había en tu corazón. Y pudimos cantarte y añadir adoración a esta casa que ya Dios estaba dando una ofrenda y añadimos más. Gracias, Señor. Ahora, Padre, háblanos a través de tu palabra en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Muy bien. Esta pregunta dice ahí que se lo hizo un fariseo. Le preguntó al Señor: ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús se la recitó. Eso está en Deuteronomio capítulo 6. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas como la columna vertebral. Entonces, después yo voy a buscar otras citas más. Primeramente quisiera hablarle un poquito del primero y grande mandamiento. Porque dice cuál es el primero y grande mandamiento. Que dice que amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón. Cuando uno va al original o a las palabras, a los libros, el recurso que tenemos del lenguaje original, que ustedes saben que es un lenguaje maravilloso, yo creo que se dice tanto en ese lenguaje original. Pero la palabra corazón es la palabra cardia, ¿verdad? Y cuando lo define como pensamiento o sentimientos. Por eso cuando uno habla de que te amo con todo mi corazón, yo digo, te amo con lo que yo soy. Usted ve cuando usted está en su casa solo, acostado, y que si quiere llora, le vienen los pensamientos, a veces ni siquiera habla con el esposo o la esposa si está casado. Y usted está con usted ahí y Dios, y usted le sale, a veces le vienen pensamientos del momento, o antiguo, o viejo, y reacciones que usted siempre ha tenido desde niño. Ese es usted. Esas son sus emociones. Ese es usted. Te amo, Señor, con lo que yo soy. Así como soy yo. Con mis altos, mis bajos, mi, mi, mis emociones. Por ahí hablan de los cuatro temperamentos. Todos tienen esos cuatro temperamentos, pues cuando lo definen, las personas que estudian los temperamentos, sabe que cada uno tiene sus virtudes y sus detalles débiles. Por ejemplo, uno se pone a hablar del sanguíneo, que dicen que el sanguíneo habla sin pensar, es una persona que llega a un lugar y hace una fiesta de una vez, pero también es el primero que llora. Si le hablan de algo muy que le sale llorando, y dice, wow, pero tú eres fiestero y eres llorón también. Pues el sanguíneo tiene ese asunto en su temperamento. Es alegre y todo, y a veces dices cosas que después dije, ¿para qué dije eso? ¿Por qué tuve yo que hablar eso, Dios mío? Entonces, y así los demás temperamentos, el colérico, la parte buena del colérico es que es un hombre de meta. Se trazan cosas y lo hacen. Por ahí dicen que Pablo era colérico, el apóstol Pablo. Pero también los coléricos, cuando alguien no cumple con la meta que él tiene y le pasa algo, dicen, qué bueno, que aprenda. Un colérico, que coja ahí para que sepa. De hecho, parece que Pablo, cuando Juan Marcos se le regresó, dijo, no lo quiero más en la barca. Pero Bernabé se lo llevó, hermano, porque un hijo de consolación, y lo pastoreó. Y después Pablo dice, hey, tráeme a Juan Marcos, que me es útil al ministerio. Necesitamos los Bernabé, hermano. Y necesitamos los Pablo también. Bernabé lo restauró. Pero Pablo, eso no corre conmigo. Y los otros, los flemáticos, que son los melancólicos. Los melancólicos siempre se están evaluando. Lo hice bien. Me vi bien en la foto. Ay, ¿por qué hablé así? ¿Qué dirán de mí? Una guerra interna. Y los flemáticos son la super paciencia. Hermano, ven, tengo una hora esperando. Ya voy, hermano. Eso ya yo lo he dicho aquí, hermano. Somos diferentes. Claro, todo su temperamento, perdonen, a mí ya no me interesa. Me interesa el de Jesús. Todos son virtudes las de Cristo. Ahora heredamos el carácter de Cristo. Así que tenemos que entender lo que pasa en Adán para que tengamos misericordia. Pero ahora heredamos el carácter de Cristo. ¿Me está yendo? Entonces es bueno saber esta información, pero es bueno que Cristo vaya tomando control de nosotros. O sea, el hombre viejo va cayendo porque tiene cuatro temperamentos que han sido dañados por el enemigo, y tú vas adquiriendo el de Cristo, que tiene todas esas cualidades perfectas. Entonces, le hago alusión a eso porque nosotros cuando se habla del corazón, de lo que nosotros somos, somos diferentes. Tú no puedes cambiar ¿cómo se dice la palabra? Tomar una actitud o una personalidad que tú no tienes delante de Dios. Los religiosos a veces enseñan, ya digo los religiosos, a que Dios se le ora de tal manera, que usted tiene que venir así, ¿no? Cuando tú estás en tu casa solo, que no tiene a nadie que te esté vigilando físicamente, ese que está ahí eres tú. Ese debe adorar a Dios. Ese que eres tú, solito ahí, tú, como tú eres, con tu... Ese adora a Dios. Entonces, con todo tu corazón. Ahí no tiene que haber testigo. ¿Me entiendes? Me di a entender ese pensamiento. Te hablé de... Me puse a hablar ahorita de los temperamentos, porque somos diferentes. Yo soy así, tú eres asado, pero ese es tú con toda tu mente. Dice, después usa la palabra mente, dice alma, con toda tu mente, con toda tu alma. Esa es la introducción del mensaje, porque todavía no ha comenzado lo que le voy a decir. De verdad, ahora es del otro mandamiento, pero este no le puedo pasar por encima sin hablarle de esto. Pero yo voy a hablar del otro mandamiento. con toda tu mente, con toda tu alma. Cuando tú vas al original, es el alma, es aliento, es espíritu. Amo a Dios con el soplo que me dio. Con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu mente. Dice espíritu. Después dice, con toda tu mente, alma. Alma, el soplo de vida. Mente, la palabra mente en el original es pensamiento hondo. La facultad mental o su disposición, su ejercicio, o sea, el ejercicio de pensar, adora a Dios en mi vida. Cuando mi pensamiento, cuando la pensadora a mí está trabajando para adorarle. Todo lo que hago me lleva a Dios. Mi mente completa, el ejercicio de mis facultades, adoran al Creador. Óigame. El pensamiento hondo adora a Dios en mi vida. Mis facultades. Eso es un poquito difícil de explicar. Pero ahí habla del ejercicio de las facultades mentales. Adora a Dios. Eso es un nivel que hay que andar en el Espíritu para alcanzar eso, ¿sí o no? Sí, hay que dejar el viejo para entrar en esta dimensión. Entonces dice, dice aquí, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Entonces ya definí esas tres, que uno cuando habla de corazón, de alma y de mente, lo ve como sinónimo, ¿ustedes sabían? Pero realmente cuando uno va al original, pues lo define de esa manera. Entonces, todo lo que yo soy, adora a Dios. Ese es el primero y grande mandamiento. El primero y grande mandamiento. Todo lo otro que es adánico, pues es de la carne. Pero el primero y grande mandamiento es todo lo que tú eres, todas tus facultades, tus pensamientos, la respiración, todo adora a Dios. En tu vida. Y cuando hablo de adorar, no estoy hablando de cantar una canción, hermano. Es una actitud de vida. Es una dependencia absoluta de Dios. Es un dar gracias constantemente, como decía nuestro amado pastor Marco, dando gracias por las buenas, por las malas, por las cosas que no entendemos. Y nunca señalando a Dios como el autor de los males, porque en Dios no hay maldad. Entonces, por ahí anda la cosa. ¿Está bien? Bueno, ya veo que se la saben todas esas. Muy bien. Ahora, que ya le hablé un poco del primero y grande mandamiento, que me gustaría quedarme ahí. Porque hay tantas cosas que podemos decir de eso. Pero el otro dice, este es el primero y grande mandamiento. Dice, y el otro es semejante, dice. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice que ese otro mandamiento es semejante. Ahora, cuando los dos se juntan, dice aquí, de esto depende toda la ley y los profetas. Entonces, cuando uno lo lleva a lo espiritual, acuérdense que esto lo dijo el Señor en el Nuevo Testamento. El que ama a Dios con todo su corazón, con toda tu mente y con todo su ser, y a su prójimo como a sí mismo, ha guardado toda la ley, hermano. De eso depende toda la ley y todos los mandamientos. Entonces, la palabra prójimo, mis hermanos, cuando uno va al original, así a primera vista significa el que está cerca. De ahí vecino o prójimo. El prójimo es el que está cerca. Y ahora yo quiero que tú mires a tu lado y digas, prójimo es el que está cerca. Vamos, yo no tengo nada. Prójimo es el que está cerca, hermano. El vecino. Este es el prójimo, ¿verdad? Entonces, pero ahora hay uno que está más cerca que el que está a tu lado. A menos que el que esté a tu lado no sea tu esposo o tu esposa. Pero el que tú tienes más cerca ahora, prójimo, es tu esposo o tu esposa. El que duerme contigo o duerme contigo. Así que el prójimo está ahí, pegadito ahí. Ya, los muchachos que están solteros, las hermanos y hermanas que están solteros, tienen la familia. Pero el prójimo es el que está cercano. Entonces el Señor dice, el que ama al prójimo, lo pone después del grande mandamiento, hermano. Entonces tiene trascendencia eso. Le voy a buscar una cita que es de oro. Para yo ahora, vamos a Lucas. Ya le dije que el prójimo que está cerca. Lucas capítulo 10. Va conmigo, hermano. se apure, que después que le expliquemos esto un poquito, lo aplicamos y ya. Lucas capítulo 10. Versículo 25, fíjese. Lucas capítulo 10, versículo 25. ¿Ya lo tiene, familia? He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, se lo sabía el mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. O sea, sabía la ley y todo eso. Pero él, queriendo justificarse, ¿cómo dice la Biblia suya? A sí mismo. Bueno, yo no sé por qué dice eso ahí. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, ¿por qué se quería justificar? ¿Usted se pone a pensar? ¿Alguno tiene una idea? Porque quizás sabía mucho la ley, o era un intérprete, o era uno de los conocedores de las escrituras, teólogo, quién sabe. No sé por qué quería justificarse. O era muy religioso, o era muy fiel a la iglesia, o cantaba más que todos, o profetizaba mucho, quién sabe, o predicaba bueno. No sé, pero este dice, son aplicaciones, dice él aquí. Pero él, queriendo justificarse, dijo a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Le preguntó al Señor. Entonces el Señor le trae aquella, perdónenme la expresión, que es como un palazo que le dio en la cabeza. Dice, ¿quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús le dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole en medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura. Lo llevó al mesón y cuidó de él. Pienso que la cabalgadura posiblemente era un camello o un caballo. Otro día, ahora tenemos buenos carros. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamelo. Y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién puede estos tres, te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Yo me imagino que aquel intérprete de la ley ya estaba así. Sabía yo, me iba a venir con una de esas. Sí, porque la historia que le hizo, hermano, no lo dejó nada contento, segurito. Entonces le pregunta al Señor, ahora dime tú, ¿quién fue el prójimo? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Entonces el Señor tenía una forma de hablar, la verdad era... ¿Qué? Era como un revolucionario de aquel tiempo. Vamos a decir, revolucionaba las enseñanzas. No las cambiaba, sino las llevaba a la verdad pura. Cuando este hombre le dice, ¿quién es mi prójimo? El Señor, cuando le hace el recuento, le menciona primero un sacerdote y después le menciona, ¿cuál es el otro? Y un levita. Yo ahorita le voy a decir que yo le voy a decir algo. ¿Tú te has puesto a pensar que cuál era el prójimo de un judío? El prójimo de un judío. Mira, en Levítico capítulo 19, capítulo 19, no vayan para allá. Ahí se define mucho los tipos de prójimos, la obra que tienen que hacer los judíos. Ahora, en cierto diccionario, el prójimo es uno semejante a uno. Ahorita yo te hablé, y pasé rápido por el tiempo, que primeramente el prójimo es el que está a tu lado. Y te dije, más cerca todavía, el que
si tienes esposo o esposa que está casado contigo. Cuando se habla de amar al prójimo, bueno, usted sabe. Ahorita yo le voy a definir eso. Usted tiene la oportunidad de trabajar con la persona que usted tiene al lado. ¿Verdad que sí? Y a veces, después de ahí, tiene que pasar a la iglesia, pregar con sus hermanos, amar a sus hermanos, porque no te vale nada ser muy espiritual y ser insensible con el que está a tu lado. No vale. Y tenemos un peligro de ser tan espirituales que ya no sentimos la necesidad de los demás. Estamos ya volando por allá arriba. Saba, raba, camana. Ah, saba, saba, raba. Pero el Señor tenía la cabeza en el cielo y los pies en la tierra. Y decía, esta gente, vamos a darle de comer. Y dijeron, no, mándalo para su casa. No, ¿cómo lo voy a mandar? Me han seguido todo el día. Puede que se desmayen en el camino. Ese sabía. ¿Verdad que sí? Bueno. Entonces es una espiritualidad práctica, bendita. El punto es que pudiera pasarme, yo me pasé un servicio hablando de amar al prójimo que está a tu lado, pero aquí no me estoy deteniendo a eso, sino que lo estoy pasando por encima, así, para ir a este Lucas 10, donde él dice, ¿cuál es mi prójimo? El prójimo también significa uno semejante a uno. Para ese intérprete de la ley, el prójimo no era un samaritano. Porque los samaritanos eran mal vistos por los judíos. Porque Samaria fue repoblada cuando fue tomada en el 722. Y trajeron una manera de los reyes en aquel tiempo de debilitar los lugares para que no hubiera mucha unidad, era traer nueva gente. Entonces, como habían matrimonios mixtos que no eran puros de los judíos, los judíos, los samaritanos, lo veían de lejos, hermano. Quiere decir, cuando el Señor le dice, un samaritano, pero ¿cómo viene a mencionar un samaritano aquí? ¿Qué de ejemplo a mí? Imagino el intérprete de la ley. Entonces, para ese judío, ese intérprete de la ley, su prójimo era alguien que estaba a nivel de él, más o menos. Por eso el Señor le dice, pasó un sacerdote. Posiblemente cuando oyó esa palabra, ¡ah! Ese es mi prójimo. Pero dice, ese pasó de largo y no tuvo misericordia del que estaba en el camino. En otras palabras, pasó un religioso, uno que está en el templo. Yo creo que era para el judío, ese llenaba los requisitos de ser su prójimo. Dice, ese pasó de largo. Y dice, pasó un levita también. El hombre que estaba en el camino, no dice si era ni levita, ni sacerdote, ni nada. Era un hombre que lo habían apaleado. Pero el judío quería justificarse. Yo me imagino que le hubiera dicho el Señor, bueno, tu prójimo es el sumo sacerdote de la iglesia. Gracias. Ese está a mi nivel. Pero resulta que cuando él le dice estas palabras, pues lo dejó fuera de contexto al hombre. Entonces, ahorita yo le hablé de amar al prójimo. Ahora te pongo este ejemplo, porque a veces nosotros hemos, se puede decir, crecido tanto, o no vamos a decir crecer, sino nos hemos olvidado. Vamos a decir así. O posiblemente no estamos evaluando bien quién es nuestro prójimo. No estamos evaluando bien. Porque estamos mirando quizá las personas de acuerdo a nosotros. Ahora, cuando Cristo viene a la vida de una persona y le muestra cuán frágil y limitado eres, y te deja ver la podredumbre que hay en Adán y la dependencia absoluta que tú tienes que tener del Señor. Y no te estoy diciendo eso porque te lo digo de verdad delante de Dios, que esté viviendo yo ataduras en mi vida o cosas. No, no, no. Con sanidad te lo digo. Pero en la medida que un hombre se acerca a Dios, ve su limitación y lo frágil que es el hombre. En esa medida, tu prójimo es el que está allí abriendo un zafacón y sacando una latita, y tú dirías, bueno, bien pudiera ser yo. Ya no es el que ha alcanzado lo que tú has alcanzado, el que está a tu nivel, no, no. Por eso cuando este hombre, este samaritano pasó y recogió a aquel hombre, y no solamente lo recogió, lo llevó en su carro, digo, en su cabalgadura. Y después no solamente ahí dijo, mira, dime cuánto es el cuidado de este hombre que yo lo pago. Yo creo que ese samaritano posiblemente había tocado fondo, hermano, y había entendido que él no era más que ese hombre que estaba ahí. A veces nosotros, yo no estoy apelando a que no seamos espirituales, hermano. ¿Sí? Yo ando siempre predicando que andemos en el espíritu. No estoy reaccionando a la gente que busca a Dios. Estoy diciendo que nuestra devoción, nuestra entrega, nuestra adoración nos debe hacer más sensible al dolor de la gente. Eso es lo que estoy diciendo. No está de acuerdo saber tanto y discernir tanto y que Dios para acá y no tener sensibilidad. Entonces somos como el sacerdote que pasa de largo. Ah, no, 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 que yo voy para la iglesia ahora, ¿qué pasó? Perdóname, yo no estoy diciendo que dejemos de venir a la iglesia. Lo que estoy diciendo es que este judío tenía un concepto de prójimo muy diferente. Este judío evaluaba al prójimo de acuerdo a lo que él era, a un socio. La palabra prójimo es un socio, un compañero, un similar. Es como que dice, no, no, yo a fulano le presto porque me presta. Un ejemplo, yo no estoy hablando de que prestemos dinero. Estoy hablando que muchas veces tú haces favores que te lo puedes retribuir. El prójimo es uno. Tú tienes que ser espiritual y entender que tu prójimo no es el que más versículos sabe ni el que anda más el espíritu. A veces tu prójimo es el que nunca ha reconocido al Señor. Porque tú estuviste así. La necesidad. Somos la sal de la tierra. Cuando tú te paras frente a una televisión y ves una catástrofe, algo tiene que pasarte en tu corazón, hermano. Porque tú estás sensible. Tú amas al prójimo. Tú amas al necesitado. Tú amas al que no tiene nada. Entonces, ahorita te hablé de que está cerca. Yo te voy a buscar unas citas bíblicas donde cosas clarísimas que habla Dios de amar al prójimo. Tú sabes que aquí en medio de la iglesia, pues tu deber es llevarte con tus hermanos. Andar en el espíritu, mantener la unidad, pagar el precio, entender a los demás que no son todos iguales a ti. Es más, aquí en Estados Unidos, en Nueva York específicamente, tenemos hasta 20 naciones en una iglesia. Personas que fueron criadas totalmente distintas, diferentes ambientes y culturas. Sin embargo, aquí todos nos unimos en Cristo. Y a veces nos llevamos tan bien que parecemos que hemos nacido todos en un mismo país. Pero eso no te puede quitar a ti la conciencia de que esas personas se criaron diferentes, son diferentes. Entonces ahí viene el amar al prójimo, el cuidarlo, el tener paciencia, el tolerar y todo eso. Aquí a nivel de iglesia. Pero en la calle, cuando tú vas por ahí que ves un necesitado, alguien, digamos, en vida extrema, ¿cómo tú dices? Pobrecito. Eso no es misericordia. Misericordia no es tener lástima. Misericordia es tú entender que tú no eres más que él. Y si no hubiera sido por Dios, tú no estuvieras donde tú estás. La iglesia tiene que sensibilizarse. La iglesia tiene que tener una espiritualidad práctica que nos sensibilice por dentro, que nos duela el que está descarriado, el que está entregado a vicio, a prostitución, que nos duela la niñez, la juventud descarriada. Como decían aquellos hombres, ¿quiénes son estos que han seguido al maestro? Malditos son, no conocen la ley. ¿Eso no eran prójimos de los judíos? Así hablaban ellos de los que seguían a Jesús. Esta gente maldita que no conoce la ley. Eso no era el prójimo de ellos. Según lo que... No, pero ahora vino Cristo. Ahora el prójimo, ese que tú lo ves torcido al revés. Si no fuera, si no hubiera sido por el Señor, tú tuvieras que ser en esa condición. Eso nos da capacidad para dolernos por el necesitado, por el que está ahí, por las personas. ¿Cuánta gente nos rodea? Vecinos, familias, amigos. Somos una iglesia que es un pulmón de Dios. ¿Eh? Dios ama.
Por ahí sacaron una canción, bueno, alabanza, pero que no mencionan a Jesús para nada. Como algunas que sacan ahora, a ver si ganan Grammy, cosas así. De verdad, no mencionan a Jesús, pero así la pueden cantar todo el mundo. Pero dice una palabra que yo sí la voy a mencionar aquí. Y en esa alabanza dice: ayer te vi, fue más claro que la luna. Y en esa canción que está cantando, apela al necesitado, al niño que está en la calle. Yo creo que Jesús anda así, mirando a los que están ahí. Somos la extensión de Jesús.
Así es.
Tenemos que tener sensibilidad, amor por el prójimo. ¿Cuántas veces tú has dicho: Señor, estoy listo para, si tú me dices, darle un mercadito a alguien? En nuestros países, en mi país no hablan mercadito, una comprita. Pero en Sudamérica dicen un mercadito, ¿verdad? Y dicen: dale un mercadito a tu vecino. Y tú se le vas. Vecino, el Señor me dijo que le diera este mercadito. Y el otro vecino debe ser humilde. Oh, gracias, vecino, qué linda gesto. No, vecino, que no aceptamos nada. Pero si Dios te dirige, está amando al prójimo, mire. Y a veces dirigido por Dios, poder ayudar. Miren, Dios me dio una experiencia a mí hace poquito, en estos días, de poder estar cerca de gente necesitada. Eso ha cambiado mi vida. Y no, y cuando fui donde ellos, no me estaban diciendo: Saba, Raba, ahí está camarando, no manda, sino: necesito. Y dice: mire, Cristo le ama, tenga. Y he visto, digo: Dios mío, cuánta necesidad. Somos sensibles por el prójimo. Somos sensibles por el vecino, para orar, por la niña que se descarría, por la niña antes de casarse que sale embarazada. Es horrible. Somos el pueblo sensible. Toda esa espiritualidad está convirtiéndonos en sal de la tierra a nosotros. O nos sucede como un cuento que yo hago. ¿Puedo hacer mi cuento yo, hermano? Estaban dos trabajando allá en un rufo. Están trabajando los dos ahí, pam, pam. Y viene uno y dice: desgraciado, ¿qué te pasa? Sí, le dice otra palabra más. Azaroso, que es una persona que no tiene, no tiene sal, ¿verdad? Ese palabra azaroso. Azarado. Desgraciado, le dice el otro: oye, ¿qué te pasa? Los cristianos no hablan así, dice el otro. No estamos en la iglesia ahora. Así me dice. No estamos en la iglesia ahora, o sea, aquí podemos. Ahí lo acabó. Digo: ah, pues este era espiritual nada más cuando iba a la iglesia. Ahí es que se conectaba en el espíritu. Sama, Raba. Hermano, en victoria. Así dice el Señor. Y después que sale de ahí. Yo se lo digo. Oh, pero este no es el Saba Raba de la iglesia. Y mira, no, bueno, está aquí. Dios mío, óyeme. Pero este aquí no se parece a ese. No tiene sensibilidad. Dice muchas cosas lindas, pero no siente por nada. No tiene un sentido del dolor ajeno. Ah, porque quizá el prójimo tuyo y mío es a mi nivel. En el caso mío, es un predicador como que yo me creo. Está equivocado. Le cuento mi experiencia. Otra más. Yo una vez, Dios tiene misericordia conmigo. Una vez estaba yo bien necesitado de escaparme unos días y tenía una hija espiritual que ya está por otro lado. Y entonces me facilitó ir a un resort de allá de Puerto Plata. Y entonces yo me llevé un hermano de la iglesia con su familia también. Sí, ya tengo los hermanos de la iglesia, hermano, yo tengo que ver. Sí. Entonces por allá íbamos el esposo de ella y yo en el carro. Y íbamos caminando para irnos a un malecón que hay por ahí, por Puerto Plata. Y entonces ahí en mi país hay un servicio que se llama Motoconcho. Motoconcho. Que es que en vez de un carro, la gente es un taxi de dos ruedas. Sí, sí. Yo he ido a otros países y no son de dos, sino de tres. Yo digo, llama triciclos. He visto en otros países de tres, pero lo preparan bien y el hombre va al frente. Y en otros lugares son personas que jalan. El asunto es que en ese motor, yo iba, rentamos un vehículo. No sé si el vehículo va rentado el hermano, yo no sé. Yo iba manejando porque yo era el dominicano. Y el hermano no era dominicano. Entonces yo iba manejando. Entonces cuando voy en la esquina, en el motor venía el chofer, no sé cómo lo va a hacer, al frente, y atrás venía una señora con un hijo y un chiquito. Serán como cuatro ahí. Y ahí venía el hermano. Y cuando yo voy en el carro, de pronto él va a dar la... Que él iba al frente, no cerca de mí, hermano. Yo miré de lejos. Y entonces cuando él va a doblar, el motor, como decimos allá, se abarrigó como una arena que había ahí. Y ¡bum! Cayeron todo ahí. Hermano, yo estoy delante de Dios. Eso me dio un golpe en mi corazón. Yo sentí un dolor y algo tan tremendo que mientras yo me recuperaba, porque yo estoy delante de Dios, yo no estoy engañándolo, estoy aquí. Yo me vi ahí en el suelo. Y dije, wow. Y comencé a decir, yo soy un millonario, tú me tienes. Mira cómo tú me tienes. Y me vi ahí. Y sentí una pena, una cosa por mí, ese señor, que en lo que yo abría los ojos, ya ellos estaban limpiándose y montándose en el motor otra vez. Y ¡bum! Dios mío, óigame, si hubiera sido aquí, llama a la ambulancia, hermano, y hacen un... En lo que yo salía de ese quebranto, porque Dios me va a mirar, y vi cuánto me dolió, como si... Sentí una expresión como, y dije, Dios mío, te agradezco porque yo pudiera estar allí. Yo no soy más que esas pobres personas, ese hermano, ese señor que está ahí ganándose la vida. Pero estoy aquí sentado y en lo que abría mis ojos ya estaban limpios y montados de nuevo. Porque esa es la vida, hermano, allá. Pero yo después me sentí bien porque sentí tanta sensibilidad. No pena, sino dije, Dios mío. Yo pudiera estar ahí. Ese es mi prójimo. Ahora yo te pregunto, ¿el que está atado en un vicio es tu prójimo? No, no, hermano, yo voy a reprender. No, yo es un hombre como yo. Si decían los judíos. La vecina que anda mal, siente tú, Dios mío, deseo de interceder, clamar. El que le falta el alimento y tú sabiendo que le falta. Ah, no, pues no es de la iglesia. Te bendigo, hermano, mira. Esa sensibilidad es la que yo quiero. Para que la gente diga, esos son los cristianos que hacen eso. ¿Y por qué decimos así? Ese hombre cristiano. Mira cómo ese hombre siente y nos aconseja. Pero mire, el enemigo hace cosas. En estos días estaba yo, vive Jehová, que lo voy a decir, Señor, aquí, porque tengo temor. Yo estoy predicando esto ahora. Y yo estaba en la tienda, voy a decir el nombre, una tienda por ahí, buscando un, vi que había un especial, andaba buscando un pantalón. Y entonces me dieron tanta información preocupante de hermano, iglesia y cosas, y que yo iba como transformado, así, como... Esos pensamientos me estaban, como estaba solo, pensaba que nadie me estaba viendo. Y yo creo que mi rostro iba, no iba como el más alegre. Y entonces una señora dije, ven que échale perfume. de esos que están ahí en la tienda echando perfume. Yo iba, vive Jehová, los pastores tienen que entender. Yo estaba tan concentrado que yo le hice, oye, que está amargado. Y yo la miro a la señora, no, yo no estoy amargado, solo que no quiero que me echen ese perfume. Así que hay que amar al prójimo. Mire, mire, mire cómo andaba yo en ese momento. Que esta persona creía que yo estaba todo amargado. Y yo le dije, no, lo único que yo no quiero es que usted me eche eso. Pero tú no le sirves a la gente, tú le sirves a Dios. Dios conoce tu corazón. ¿Sabe lo que aprendo de Jesús? Mi amado Manolo y siervo que están aquí, y ustedes. Cuando fue a la tumba de Lázaro, lloró. ¿Por qué lloró el Señor en la tumba de Lázaro? Si era tan espiritual. Lloró. Y dijeron, ¿cuánto le amaba? No lloramos. Lloró, el Señor era de carne y hueso. Nos enseñó. No sé si en ese momento Jesús le pasó por la mente, ¿cuánto sufrió mi amigo para llegar a ese estado? Porque lo iba a resucitar. O le pasó, ay Dios mío, llegué a, el plan es resucitarlo, pero qué pena me da que Marta haya llorado tanto, yo no sé. Pero él lloró. A Jesús le apelaba los sentimientos de los demás. A Jesús le apelaba el dolor de los demás. ¿Me está siguiendo? Le apelaba el dolor de los demás. El descarrío de la gente. Le apelaba a Jesús eso. Ay, hermano, es que yo siempre estoy con los hermanos de la iglesia, es verdad. Pero a veces, tú caminando vas viendo el desorden de la gente, cómo viven. Lo que tienen ministerio, donde reciben personas que se están restaurando. De hecho, la iglesia, todo el mundo está en restauración. Usted no sabe, la iglesia es un chacho, es una caja de sorpresa. A veces cuando uno se entera de los testimonios, de dónde la gente viene, tú te asustas. Pero están ahí formaditos ya, pues Dios restaura. Para ayudar a otro. Le voy a leer una cita que tengo aquí. Muy, muy, muy importante. Se la quiero leer. Miren, vamos a Romanos capítulo 13. Yo creo que lo estoy metiendo en el mensaje bien. Se van ahí meditando en el prójimo. Y meditando, ¿quién es mi prójimo? Pregunta al Señor, Señor, ¿quién es mi prójimo? Capítulo, dije capítulo 13. En el versículo 8, 13, 8, dice: no debáis nada, no debáis a nadie nada. Ok, que no le deba a nadie. Así que trate de no deber. Pero párese ahí que le voy a decir algo. Está problemático aquí en este país. Porque el que no debe aquí no vale nada. Es la verdad. Esto es un lío, hermano, aquí. Esta nación capitalista. Usted no debe a nadie, no le dan nada, ninguna casa, ni un carro, nada. Pero lo que deben, usted debe, venga, le damos más deuda. Esas son las tarjetas de crédito. Así que yo tenía ese modelo, no, yo no le debo a nadie, yo pago todo. Primer carro que, le digo, el primer carro que el Señor me dio. Claro, yo tenía un carro, una van, y yo se la di a la iglesia, hermano. Y el pastor Fernández, nuestro pastor, fue tan sabio, porque yo, pastor, te voy a dar la iglesia, la van para la iglesia. Eso era una cosa grande, porque son los tiempos de mi conversión. Dice el pastor, no, está bien, manténla tú ahí, un día la vamos a guardar aquí. No había dónde guardarla. Y después entregamos la van. Y después quedamos con un carrito que decía, que era, le decíamos fruit punch, porque tenía muchos colores. Sí, cóctel de fruta, porque estaba medio pintado. El Pinto le decíamos, el Pinto era que lo decíamos, tú ves, Santiago sabe, el Pinto. Todo eso para decirle que después de eso he tenido carro nuevo, de paquete. Y ahora, dime tú, carro de paquete y nuevo. Bueno, ¿dónde era que iba con el carro? Por estar hablando de eso, se me olvidó, porque iba a decir algo del carro nuevo, cuando yo saqué mi carro. ¿Eh? No de vaina, nada, sí. Entonces yo fui a sacar el carro y fui con mi mente, porque yo aprendí no deber. Y eso es un buen principio, lo aprendí en la iglesia aquí, fue bueno deber. Y cuando yo fui allá, fui a comprar el carro, yo vendí una casa mía que tenía. Y yo fui y dije, no, traiga el carro. Y yo, pa, quería meter un billetón. Y la gente, pero venga, ¿qué es lo que usted está haciendo? No, no, yo quiero pagarlo. Digo, no haga eso, me dicen lo que están ahí. Digo, sí, sí, porque no quiero deber. Oiga, hermano, y pa, le metí un montón de dinero al carro. Total, eso no me hizo más aceptado aquí en este país. Pero si hubiera, me hubiera echado la deuda completa, tuviera tremendo loyalty. Porque aquí el sistema este capitalista, el crédito lo maneja todo. Y si usted paga a tiempo, aunque deba mucho, usted es apto para seguir ganando. El consejo era que cuando fui a comprar el carro, fui a pagarlo. Y no era como no era sabio hacer eso, porque no me hacía un récord de crédito. ¿Te das cuenta? Bueno, el punto que dice aquí, no debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley, hermano. Ay, papá. Dice ahí que el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Y Cristo cumplió la ley en la cruz por nosotros. Eso es indiscutible. En cuanto a salvación, vamos para el cielo. Porque ya Cristo satisfizo las demandas de Dios. Pero en la mayordomía, el que ama a su semejante, el que ama al que está cerca. Y amar no es el amor eros que se usa, que es el amor pasional, ese que te amo porque me caes, porque eres bonito, esto, no, no. El amor de Dios es el amor ágape, que es un amor que es a pesar de los conflictos que me hace, yo lo amo. Ese es el amor ágape. El amor de Dios es un amor que se sacrifica. No es un amor o el amor filial, que es el amor de familia. Yo te amo porque tú eres mi hermano, nacimos del mismo vientre. El amor eros es el amor este pasional, donde la gente se casan enamorado y se van al altar. Pero el amor de Dios, que es el amor ágape, es el amor que ama a pesar de la situación, de cómo el hermano es, de cómo se maneja, lo amo por encima de eso. Ese es el amor de Dios. Si Dios no amara así, tú y yo no estuviéramos acá. ¿Sí o no? Dígame, ¿alguno estuviera acá si Dios no amara así? Yo quiero saber si alguno. ¿Alguno? Ah, pues lo vamos a ungir, hermano. Entonces, Dios ama. Por ahí escribió alguien que Dios es el. Así escribió, creo que proto prójimo, algo así. Porque Dios nos vio perdido y tuvo misericordia de nosotros. Pero Dios nunca ha estado en la condición de nosotros. Dios siempre ha estado en su trono. Dios mío, Dios ama. Entonces, el que ama al prójimo ha guardado la ley. Y el amor hacia el semejante no es el amor, ya le dije, eros ni el amor filial, es el amor ágape, el amor que brota del hombre nuevo, el amor que tiene paciencia, que trata de entender al otro, que no piensa mal del otro. Ese es un problema grave. Evaluamos rapidito si no me saludes por esto. No, crea que le aman, hermano. Ya. Como el corito. Yo soy feliz porque él me ama a mí. Él me ama a mí. Él me ama a mí. Yo soy feliz porque él me ama a mí. Cristo me ama a mí. Punto. Ya. Cuando usted cree que Dios le ama y sus hermanos también, usted no anda dudando de que si me saludó, de que si me vio, usted ama nomás. Eso nos va a ayudar mucho para bregar con nuestros semejantes. Una iglesia sensible que entiende que la espiritualidad comienza por el que está al lado. ¿Qué le parece eso?
Es que yo allá, que se me paran los pelos cuando voy a la iglesia. Y se me ponen los pelos así parados todo, hermano. Pero a mí también se me paran cuando veo una película de misterio. ¿Es verdad? Yo no sé. Vamos a decir piel de gallina. Cuando veo algo en la televisión que me... Uy, oh, pero también me paró los pelos esto. Entonces Dios es mucho más que parar los pelos o piel de gallina. ¿Qué le parece ese pensamiento? Entonces, el que ama al prójimo ha guardado la ley, dice. No se olvide para que usted diga, qué trabajo tengo yo, hermano. Pastor, ¿cómo lo voy a lograr? Andate en el Espíritu, hermano. Deje a Adán de lado, porque en Adán no va a lograr nada. Tírese a los pies del Maestro. Porque el Maestro en la cruz dijo, Padre, perdónalos, que no saben lo que hacen. Wow, solamente en el Espíritu se puede decir eso. Seguimos. En el capítulo 15 ahí de Romanos. Ya voy a terminar, déjeme ver. Voy a terminar ya. 15 de Romanos, en el versículo 1. Así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Dios mío, ayúdame con eso. Y eso hay que comenzar en el hogar. En el hogar, no agradarnos a nosotros mismos. Eso se parece al amor de Dios. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Ay, hermano, tú eres mi prójimo. Te voy a decir algo porque tú eres mi prójimo. Y oí la palabra ya que predicaron. ¿Sabe qué? No se lo diga a nadie, pero nadie quiere saber de ti. Entonces tu prójimo queda muerto ahí. Para que tú veas que yo sí te amo. Yo sí te amo. Es el trabajo del diablo, de Satanás. Trabajo de Satanás. Eso es un pequeño ejemplo de con cuál espíritu debemos amar al prójimo. Todo lo que edifica, dice ahí. Todo lo que te hace... Todo lo que te renueva, todo lo que hace que el sol de justicia entre por tu ventana, eso yo te hablo. Te llamo al prójimo levantándole los brazos, fortaleciéndolo internamente. Despertándolo a las buenas obras, a las cosas buenas, con sabiduría. No con una manguera apagándole el fuego que tiene en el cuerpo. El hermano manguera, ¡fua! Fue agua, agua, agua. Todas las reuniones las acaba. No, yo amo al prójimo fortaleciéndolo, diciéndole que Dios le ama, dándole mejores promesas. Esto, yo se lo dije, que ustedes conocen este mensaje, pero... Necesitamos una iglesia bien sensible, porque estamos en tiempo profético de juicio, de cosas terribles sobre la tierra. Cosas que son imparables porque vienen bajo juicio. Pero aun cuando vienen los juicios terribles sobre la tierra, que la gente pierde su familia y cuantas cosas, testimonios terribles de personas que vieron, bueno, que uno dice, Dios mío, ¿cómo pueden pasar esas cosas? Dios está triste juntamente con esa gente, porque el deseo de Dios es que la gente venga al conocimiento de Jesucristo, que las naciones les sirvan a Dios para evitar esos juicios terribles que vienen sobre la tierra. En otras palabras, Dios se entristece cuando el hombre sufre. ¿Puede entender eso? Entonces, si Dios, que es el Todopoderoso, se entristece, entonces nosotros no. No sé eso. Leí en el 15, dice, porque en Cristo Jesús, dice, porque ni aun Cristo, versículo 3, se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí.
Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Dónde fue? El 7. Dice el 7 para saltar ahí. Por tanto, recibió los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Entonces, ahí habla de, ahí habla, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Así que si lo que usted le va a decir a su prójimo lo va a dañar, lo va a entristecer, lo va a marginar, ¿para qué decirle eso, hermano? ¿Para qué matarlo con su información? No dice la Biblia que mucho conocimiento trae dolor. Ahora con eso de internet se entera uno de tantas cosas que antes yo no tenía que enterarme de eso. Y aflijo mi espíritu. Y hay gente que son especialistas. Te mandé un texto ahí para que vea lo que pasó allí. Ay, Dios mío. Te mandé para que... Uf, y ahora anda uno todo lleno de información. Y se entera de tantas cosas. Y se aflige uno. Usted no sabe lo frágiles que somos nosotros, los seres humanos. Podemos levantarnos contentos, riéndonos, alegres, y de pronto una pequeña llamadita, con una palabrita, ya el día se puso oscuro. Te afligieron tu espíritu. Eso no es obra de un buen, de un hombre, una persona que ama al prójimo. Yo no puedo llamar a ninguno de mis hermanos a afligirlo de que en nombre de la información que te voy a dar. No, si no trasciende, si tú no te vas a morir por eso y tu vida sigue normal, ¿para qué meterte en esa crisis? Oro por ti, que Dios te liberte. ¿Me dio a entender, hermano? Amén. Entonces está hablando del amor al prójimo entre nosotros aquí. Otra cita más y termino, hermano. Ahí mismo en el capítulo 13 ahora. Capítulo 13, ¿verdad? Y este sí es importante. Capítulo 13, versículo 8. Oh, es que yo no lo terminé. Oh, ya. Espérense, yo leí ese capítulo, ese 13, Romanos 13, 8, que yo dice aquí, no adulterará, no hurtará, no dirá falso testimonio, no codiciará. Dije, porque el que ama por ejemplo ha cumplido la ley. Pero hay un versículo que yo tengo por aquí. El 10 es. Ah. Bueno, dice, el amor no hace mal al prójimo. Así que cumpliendo el cumplimiento de la ley es el amor. Pero hay un versículo que yo tengo por ahí que dice, pero si os mordéis. Ah, eso está, yo lo tengo aquí. Gálatas capítulo 5. Vamos a ver. Ya vamos a terminar, hermano. Poquito más. Quiero que se vaya hoy pensando en el prójimo. Que sea sensible a la necesidad, al dolor, hermano. Ok, dice. Voy a leer el 13, 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Otra vez la repite. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también nos consumáis unos a otros. Ahí habla de un ambiente de tirante, de falsedad, de mentira, de una espiritualidad falsa, de una fe fingida, que es horrible. Una vez hablamos de eso, que Dios nos libre, porque el punto fuerte del amanecer de la esperanza es ser sinceros delante de Dios. Amén. No vender una imagen, ustedes lo saben, los hermanos que están aquí en el altar, que están añadiendo personas, sepan que el altar es un lugar donde uno se expone, la gente nos está mirando, no es como el que está ahí, y si Dios te honra aquí, trata de vivir de acuerdo a tu llamado. Amén. No le hagamos daño a la obra de Dios. Y así sucesivamente. Si tu vecino sabe que tú eres cristiano, está esperando de ti que tú vivas lo que tú dices. Entonces, cuando no hay sinceridad, no hay ambiente, no hay nada, hay mentira, rejuego, chisme y todo eso,
Nos estamos consumiendo, hermano. Pero el que ama al prójimo. Dice aquí, el que ama al prójimo. Ha guardado la ley, honra a Dios. Entonces es muy importante que nos sensibilicemos en eso. Tú tienes un centro de entrenamiento en tu casa. Si tienes tu hogar, tu matrimonio, tu familia. Es la primera célula de, vamos a decir, una ciudad se compone de células. Un gobierno, el gobierno de la casa, es el primer gobierno que Dios estableció. Y si hay hogares firmes, hay una ciudad fuerte. Ustedes no ven el atentado que hay ahora para el matrimonio. El día que eso se rompe, el matrimonio, como Dios lo estableció entre un hombre y una mujer, y si hay un gobierno en la casa, ¿cómo se gobernará en el futuro? Pero nuestros hijos aprenden gobierno. Eso es muy importante. Para que nosotros podamos entonces después. ¿Cómo lo logramos? En la casa, trabajando con nuestra familia, en la iglesia, teniendo sensibilidad. Somos un pueblo que tenemos sensibilidad por las necesidades de los demás. Cuando alguien de nosotros está enfermo o alguien perdió una familia, por lo menos debemos llamar o acercarnos, mostrar que somos sensibles, hermano. No es así, ¿eh? A veces decimos, cuando la gente deja venir a la iglesia, pues es bueno llamarlo, a veces usted no puede. Pero estoy diciendo que mientras podamos, tenemos que tener sensibilidad por el que está cerca. No sé si le transmito. Yo le pido a Dios que me ayude en eso. Porque el que vive así agrada a Dios y es un verdadero hombre espiritual. Te lo digo. Verdadero hombre espiritual. ¿Ah? Oh, pero fulano, no, es que fulano ahora está en la iglesia, ese hombre está predica, pero ese hombre antes se acordaba más de mí que ahora. Ese hombre hasta a veces me pasaba a mí, me ayudaba de vez en cuando, pero ahora, digo, ¿qué pasó? Ahora debe acordarse más de ti. ¿Usted me entiende lo que estoy diciendo? Ay, pastor, esta palabra, bueno, ten cuidado si te pasa como el sacerdote. Pues levita, que estaban en el templo, pero no sentían nada de lo que les rodeaba. Entonces, ¿cuál es la función de nosotros como pulmón sensible? ¿Ah? Permite que Dios salga contigo a ver las necesidades. Amén. Y esto no lo digo nada más porque nos sensibilicemos por catástrofe, no. Sino nuestros mismos hermanos que están cerca. Cuando se ven en estrechez o se ven en una crisis de enfermedad, que no digan ellos, estoy solo. Estoy olvidado. No, pues no debe ser. Claro, si no sabemos, no somos adivinos. Porque hay gente que se enferma y cree que uno es adivino. A veces los profetas no son adivinos, Dios tiene que decírselo. Pero si sabemos, por lo menos hay que decirle, hermano, me acuerdo de ti. Porque soy cristiano, ¿no es así? ¿Eh? Soy cristiano y los cristianos tenemos que sentir por los demás. Y no tenga temor de acercarte que está perdido y darle una palabrita. O mira, ¿qué es lo que necesita? Toma, cómete un sándwich. Somos cristianos, hermano. Somos cristianos. Y cuidémonos. Y evaluémonos bien. ¿Oyó? Amén. Evaluémonos bien. Ya no estamos en la ley. En ese gobierno de Senedrín, que eran muchos títulos. No, no. Ahora somos siervos de Dios. Ah, por ahí hay una canción que dice que no hay un lugar más alto que estar a sus pies. Me gusta esa alabanza. No hay lugar más alto que estar a sus pies. Ya no hay rango, no hay nada, que yo, que fulano, que esto. Muchachos, somos bien frágiles. Yo le pido a Dios que me ayude a amar. Toda esa espiritualidad y ese amor que tengo por Él, transmitirlo. A veces, aún esa gente que no conoce de Dios, dale una mano, hermano. Y con los vecinos esos que nunca se entregan a Cristo, pararte de vez en cuando, hablar con ellos. Sí, vecino, ¿cómo está usted? Bien, gracias. Bueno, el señor. ¿Cuándo te va para Florida? No, que hay muchos cocodrilos allá. No, hermano. Eso no es verdad. Eso están en la reserva para allá. Bueno, ¿y usted qué hace? Voy aquí en la iglesia. Yo le sirvo a Dios. Siempre oramos por usted. Ajá, sí, sí. Oh, bueno, bueno. Pero un cristiano que anda así. La gente le coge miedo, hermano. Mire, la santidad es sencilla. ¿Oyó? Cristo andaba en medio de la gente y no se le pegaba nada. ¿Oyó? Pues es que si le doy la mano se pega un espíritu. ¿Qué pasó, hermano? ¿Qué pasó, hermano? ¿Eh? A ver, hermano, repréndame la mano ahí que le agarré a alguien. ¿Será porque Dios me ha dejado ver todo lo que hay en Adán en nosotros? Mire, si Dios se apartara de nosotros, volvemos al chiquero con los cerdos, toditos nosotros. Lo que detiene eso es el hombre nuevo. Adán está igualito ahí. Así es que, por favor, bajemos de la nube, pongamos los pies en la tierra. Seamos cristianos prácticos, de amor. Mientras podamos, hagamos el bien. Yo lo inspiro a ayudar al necesitado. De vez en cuando, usted pueda. Toma a mí. No en lástima, no, sino porque. Nosotros somos millonarios. Y te escupes en eso. Usted verá que usted va a hacer la obra del Padre. La obra del Padre te está llevando mercadito. Dice que Él alimenta a las aves. Así que el Padre alimenta. Bueno, ojalá haya logrado transmitirle este pensamiento como para que usted se vaya a reflexionar. Porque esto es para que usted reflexione y se sensibilice y ame a su prójimo con el amor de Dios y no se sienta más que los demás. No se sienta que usted ha calado más que los demás. Dios ha tenido misericordia de usted y de mí para que estemos aquí. Como decía Pablo, yo el peor de todos, pero fui recogido a misericordia, decía Pablo. Dice Pablo, me gusta el apóstol Pablo, dice, yo que perseguía a los cristianos. Ese hombre no se olvidaba quién él era. Tú sabes que cuando Pablo hablaba así, entre una sociedad donde, como siempre son las sociedades, donde tener un buen currículum o algo tuyo te enaltece. Pablo decía, yo era peor que esto, yo lo perseguía para matarlo. Ese hombre le amaneció Dios al apóstol Pablo. Era humilde y sencillo. Entonces, acordarnos de donde Dios nos sacó, eso nos ayuda a ser sensibles con el que está en necesidad. No solamente con el que está atado, con la necesidad de la gente. Y amar a tu hermano, entendiendo lo que es diferente, pero ama a Dios. Es un cristianismo que inspira porque afecta el medio ambiente, afecta a los vecinos, afecta hasta la intercesión en la televisión, sensible, llora con lo que lloran, se alegra con lo que alegran. Eso no es un cristianismo nominal en un papel, santidad a Jehová, o en la frente aquí nada más y por dentro el corazón volando en otra cosa. No, un cristianismo como un pulmón que respira y trae salud al cuerpo. Así, una iglesia con los pies en la tierra y la cabeza en el cielo. Una iglesia que piensa en el vecino, en el que está al lado, en el otro, en la necesidad. Una iglesia que es buen ciudadano, que piensa en el futuro, que piensa en los nietos, que piensa en los niños, que piensa en los matrimonios nuevos que hay. Una iglesia práctica. Eso es lo que estoy diciendo. En el nombre de Jesús. Nos ponemos de pie ya, hermano. Una iglesia que piensa en los que están en enfermedad, en los que están tristes, en los que están olvidados, en los que están marginados, ¿Qué le parece? Ojalá pudiéramos tener nosotros tantos recursos. Oiga, ¿qué le voy a decir? Que pudiéramos poner un hospital para ayudar a la gente. ¡Guau! Hospital de Cristo. Y ahí la gente se hace, tiene los primeros auxilios y todo ahí. ¡Wow! ¿Tú eres cristiano? No, pero te recibimos y te ayudamos también. Venga. ¿Eh? Y ahí que Dios se encargue si quiere salvarlo, pero ahí le dimos la ayuda. El Señor andaba con los necesitados. Y no era que era un Dios de pobre, era un Dios de todos, pero como la gente que tiene escasos recursos, no se da los privilegios que se dan las personas que tienen condiciones buenas, pues Dios tiene un trato con ellos. ¿Verdad que sí? Pero Dios es un Dios de todos, de ricos y de pobres. Amén. Así que bueno, queremos ser esa iglesia sensible. Que Dios nos bendiga, nos dé recursos para ayudar, pero nos dé sensibilidad también. Que usted se quebrante cuando vea la necesidad. Y que si mañana sabe de su vecino algo que está en un aprieto, ore por él. Y si le falta el pan un día, que Dios le diga, pásele. Antiguamente se pasaba por atrás del patio cuando yo estaba muchacho, le pasaba una librita de habichuela al vecino. Tenga, vecino, porque estaba sin trabajo. Y por detrás, solito en el patio, cogía la librita de habichuela y hacía un morito esa persona ese día. Hermano, eso era mejor el cristiano. Eso que yo me refiero. Yo digo un morito porque es una comida dominicana. Sí. No se puede hablar a esta hora de eso. Pero usted sabe lo que estoy diciendo. Entonces ahí le da. Bendiga, hermano. Bendiga al necesitado. No se le floje la mano para ayudar a alguien. Sea cristiano. Ame, reparta mientras pueda. Yo no sé, yo estoy tratando de meterle a ustedes eso por los poros, por la cabeza. Sí. Amén. Nos vamos a parecer a Jesús. Vengan los hermanos, alguien va aquí a eso de él, hermano, la música. Bueno, yo le vine a hablar de algo que ustedes conocen, pero amar al prójimo. Amar al prójimo. No se olvide de su hermano que está en necesidad. Dele una llamadita. Dígale, hermano, estamos orando por ti, estás enfermo. Estamos contigo, hermano. Y al esposo, a la esposa, te amo aunque me enojas, te sigo amando. Te sigo amando. Y así. Una alabanza y nos vamos ya, hermano. Vamos a cantar la misma alabanza. Yo te tenía en otra, pero quizás te preparamos un lugar. Miren, esto que hemos predicado es una buena base para cantar esta canción. Últimamente Dios me ha ministrado que mi espiritualidad comienza por el que está cerca. Fíjate cómo tú y yo, ay, esto está fuerte ahora porque no es fácil. Bueno, Santiago me ama de muchos años. Pero yo quiero que Dios me ayude a amar a mis semejantes. Y a perdonarlo también, que ellos me perdonen a mí. Espiritualidad, amar a mi gente. Porque si yo no amo al que está cerca de mí, soy un mentiroso. Porque si Dios que no lo veo, digo que lo amo. Y el que yo veo no lo puedo amar. Así que vamos a tomarlo de la mano. Hermano, yo quería que usted se tomara de la mano con alguien o con el que está detrás, para que no estén sueltos ahí. Ahí la hermana se toma de la mano con la que está detrás ahí. Ustedes tienen que tomarse de la mano con el que está atrás. Ustedes dos. Ahí. Eso. Estamos todos tomados de la mano. Mira, tú vas cantando alabanza. Esa. Y después te preparamos. Mis hijos, amados, compañeros de milicia.
vamos a creer estas palabras. No miren el vaso, miren la intención que ha habido de yo. Yo creo que me quedé corto en hablarle de esto. No sé, se me hizo, pero yo sé, espero que ustedes estén claros, es que nuestra espiritualidad tiene que sensibilizarnos mucho. Porque Cristo, en su ministerio terrenal, estuvo andando en medio de la gente. Y no todos lo seguían a Él. Muchos fueron tocados por su forma de ser de Él. Y si nosotros sentimos por la necesidad, eso es una intercesión delante de Dios. Y nos vamos a parecer a Dios. En el nombre de Jesús.
Gracias, Señor. Gracias por este servicio hermoso de adoración. Donde te hemos adorado, hemos cantado, tú nos has inspirado a servirte, Señor, y nos vamos pensando en amar al prójimo. El prójimo que es el que está cerca de nosotros. Como aprendimos, el más cercano. Amar al prójimo con el amor ágape de Dios. Pero que no caigamos en el error del fariseo, que evaluaba al prójimo como uno semejante a él. Y no necesariamente ese es el prójimo. A veces el que está en desgracia es nuestro prójimo. Porque no somos más que el que está en necesidad, que el que está en el camino maltratado. Ayúdanos, Señor, a ser sensibles y amar al necesitado, a manifestar sensibilidad y amor, como Jesús que lloró frente a la tumba de Lázaro. Que seamos cristianos, sensibles, amorosos, que podamos hacer la obra del Padre, el ministerio del Padre, bendecir al necesitado. Señor, que nuestra espiritualidad comienza con el que está cerca. Oh, gracias, Señor, muchas gracias. Gracias por tu palabra. Por lo demás, Señor, levanto mi mano para bendecir a su pueblo. Mi hermano, que el amor del Padre, la gracia del Hijo y la comunión del Espíritu Santo estén hoy y siempre contigo. Que el bien y la misericordia nunca se aparten de ti. Que Dios te lleve a disfrutar el resto del día y que estas palabras queden meditando en tu corazón. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén.
Ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473 o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.